Luego de consumir este episodio de tu podcast alcohólico de confianza, te invitamos a que visites www.nosreiremosdeesto.com y nuestra cuenta en Instagram, @nosreiremosdeesto.
Porque eso lo hizo, lo creó para nosotros, nuestra agencia de marketing digital, Whiplash. Así que si te gusta, contáctalos, porque ese podría ser tu bebé. ¿Mm? Por ti, por tu madre, por tu vida.
Por lo que sea.
Marketing digital, social media, diseño web, e-commerce, branding y más.
Ella es Yamarín.
Él es Alex Goncalves.
Y estos son los Patroncitos de Lima.
Nos reiremos de esto.
Presentado por Ron Diplomático. Redescubre el ron. Descubre Diplomático.
Bienvenidos al episodio número 85 de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que, como siempre, brinda con Ron Diplomático. Redescubre el ron.
Descubre Diplomático.
Salud, muchachos. Bienvenidos. Lima, ¿cómo están? Yeah.
Salud, mis bebesos.
Qué maravilla estar en Lima, Perú. Y le vamos a contar rápidamente cómo fue la cosa. Nosotros hoy mismo llegamos, aunque ustedes están viendo esto, ¿cuándo? Ya después del show. Ustedes lo están viendo el jueves.
No sé.
Yo sí sé, marica. La que nunca sabe eres tú. Este episodio es el jueves. O sea que ayer tuvimos el show que estuvo increíble.
Qué buen público.
Increíble, gracias, Lima.
Qué buen público.
Y que ahora estamos yendo a Santiago porque nos presentamos el viernes y el sábado.
Este también es un vuelo mamador, ¿verdad?
No.
¿No?
Para Santiago de aquí es, ¿qué? Como dos horas.
Yo dormí en el avión.
Para ti todo vuelo es mamador.
Todo vuelo es mamador. Yo soy como los niños del avión. Lloro por dentro. Voy todo el vuelo y que...
Bueno, entonces nosotros no teníamos muy claro cómo estaba el itinerario acá en la ciudad y, de hecho, estábamos cuadrando a una invitada muy especial y, lamentablemente...
¿Tú quieres decir quién era?
Por favor, yo quiero decir que teníamos preconfirmada para venir y grabar con nosotros a Wendy Zulka.
La tetica de Wendy Zulka quería venir para acá.
Pero Wendy me dijo que sí, todo chévere, y luego no contestó más. Me rompiste el corazón, Wendy.
Wendy, no sé.
Eso me pasa por una llamada del fin. El que pasa del fin es el Ecuador. Era la tigresa de Oriente que tenemos que llamar.
Para que nos sigue.
Claro, que me ama de paso.
¿Ves? Lo hubiésemos hecho y capaz coronamos de vino allí. Papi, súbeme un poquito. Yo creo que estoy muy bajita. Mira cómo estás tú, mira cómo estoy yo.
No, tú estás entonces, bien.
Gracias. Era mi retorno.
Sí.
Esto es en vivo.
Estoy grabado.
Deja que la gente crea, porque cuando pones el preview, toda esa gente que es en vivo. No es en vivo.
Mira, es mi primera vez en Lima, no tú.
No, ya yo había venido antes. Antes de que nos pidieran las visas que nos piden ahora los venezolanos, cuando no éramos ciudadanos de quinta, yo ya había venido, además vine a Machu Picchu, que es una cosa increíble.
Eso antes de ponerle Picchu a tu perro.
O sea, correcto. De hecho, Picchu, cuando lo adoptamos, no sabíamos qué nombre ponerle y entonces yo quería ponerle... Escucha qué nombre quería ponerle yo a Picchu. Yo quería llamarlo Pepito. Pepito de Pepito. De la chuchería.
Pero no.
Porque
no,
es amarillo.
No, pero no tiene pinta de Pepito.
No tiene pinta de Pepito. Ilan no lo quería Pepito y entonces...
Tiene más pinta de boliqueso. De Raqueti.
No, Raqueti es como Foss.
No.
Huele como demasiado queso.
Pues yo me acuerdo que tú eso se debatió en el camerino de Chatén TV y...
En el autobús, porque acuérdate que yo adopto a Picchu y empieza la gira fuera del aire. Ese mismo día arrancaba la gira.
Entonces estamos hablando que era Pincho, le decíamos que Pincho.
Por el dientico fuera.
Claro.
Entonces ustedes, no, Pincho, pero Pincho me sonaba como un nombre súper mala onda, súper mala vibra, así como que además... Te lo voy a poner así.
Porque iba a terminar siendo Pincho en un estadio.
Los nombres... Mira, fíjate que las mujeres que se llaman Soledad por lo general... O Norma, ¿ah? Son por lo general maestras de matemáticas.
Sí, una ciudad, una mujer que se llame Norma da clase de matemática.
¿Te
clase
llamas Norma?
¡Es enfermera!
I raised my case. Norma es enfermera.
Norma es enfermera. Tiene nombre de enfermera.
Menos mal que no dije la gente Norma que es una mierda. Cagándola con los patroncitos plo. Y yo, el último hámster que yo tuve se llamaba...
¿El último hámster? ¿Cuántos hámster tuviste?
Marico, los hámster duran 2 años. Tuve un montón porque mi mamá no me dejaba tener perros. Yo solo podía tener hámster.
Ok.
Y el último que tuve se llamaba, porque era color carne, se llamaba Carnita. Carnita se escapó de la jaula y ya teníamos perro.
Y el perro se manchó a Carnita.
Y yo dije,
mal nombre, ponerle Carnita.
Los nombres te predisponen. Entonces yo no quería que Picchu se llamara Pincho porque la pinguis. Entonces...
Ajá, pero yo he estado acá en Lima. Te fuiste a Machu Picchu y fuiste a otro lugar.
A Cusco.
Ajá, a Cusco.
Y acá a Lima.
Ok.
Y entonces estábamos con el tema de que no sabíamos qué nombre teníamos. Nosotros estábamos girando. Ilan se estaba quedando solo con el perrito que todavía no tenía nombre. Y él tenía una franela que había comprado en Machu Picchu y se quedó mirando la franela así y me escribe y me dice, me manda la foto de la franela. Y me dice, ¿qué
¿quién,
te
Ilan
parece?
O Picchu? Ilan, me cagué.
Ilan, coño.
El Picchu te mandó un
Picchu
mensaje.
Nunca aprendió a trabajar en las redes sociales.
Es verdad.
Y entonces me manda la foto y me dice, ¿qué te parece si lo llamamos Picchu? Y me quiere como, ¿cómo se dice? Empezar a vender la idea. Y yo dije, ¡me encanta! Porque los nombres, yo siento que uno pide su nombre, ¿sabes?
Sí.
Como que uno pide el nombre, que, a menos que ya tus papás tenían pensado ese nombre antes de que tú nacieras, pero uno como que pide su nombre.
Pero, ya va, según lo que yo he escuchado por los papás de uno, tíos de uno, la gente no se organizaba tanto como ahora.
¿Para los nombres?
Para los nombres y para todo. Para cómo se iban a decorar tu cuarto, no. O sea, la familia de uno...
¿Tú me estás diciendo que la gente no hacía gender reveal?
No hacía gender reveal.
¿Cómo sabían de qué sexo?
O sea, mi papá estaba en el abasto cuando yo nací. Y le dijeron, es un muchacho. Exacto. Porque,
¡no!
Porque hashtag portugués, ¿entiendes? Y había que trabajar. Entonces, que sí, fue y vio. Porque no había ese peo.
No había los globos, no había el papelillo.
No había nada de eso.
El humo.
Entonces, por ejemplo, yo, como ustedes saben, yo me llamo José Alejandro, que es un nombre bastante bonito y de novela.
Ay, mi vida.
José Alejandro. Y a mí me ponen José porque venía con el cordón umbilical ahorcando. O sea, yo no quería llegar a este mundo.
Era suicida.
Yo dije, ¿dónde voy a nacer? ¿En Maracay? ¡No! Chistecito de Maracay. ¿Hay maracayeros acá en el Espíritu Santo? ¿De qué parte de Maracay? ¿De qué parte de Maracay?
Maracay.
¿Me
conoces? ¿De Morita?
No. Porque eso es lo que suele pasar, que a mí me llegan en el show y que, ese es Maracay. ¿De dónde eres? Palo Negro. Palo Negro no es Maracay, le digo. ¿Y qué turmero? Eso no es Maracay.
Maracay.
Estás como ahí, la Morita es Maracay.
No pelees con ellos.
Sí, es verdad. Es maracayera. En fin, entonces, qué sé yo, en el pueblo de mi mamá, en Madeira, alguna portuguesa le dijo que los niños que venían con el cordón umbilical había que ponerle José.
¿Ah, sí?
Ajá. Y luego vino mi tía Rosa y dijo, pero entonces, porque estaba entonces venía con José qué, José Antonio, José Andrés, José Alejandro.
José Cordón era horrible.
José Cordón. Y supuestamente el cuento, mi nombre es que le dije, mi tía Rosa dice, póngale José Alejandro y le decimos Alex. Y desde ahí es que supuestamente salió el Alex.
Tu nombre artístico que tiene un coño que ver con José Alejandro.
Nada, bueno, era Alejandro. Lo que pasa es que se apareció una X que yo no recuerdo cuándo apareció la X.
Te tendrías que llamar Alexandro.
No, lo odio.
Para que te dijeran Alex.
No, es Alexandro con doble S.
Alexandro.
Y tuviera una, tuviera una boutique. Alessandro.
Las mechas en el pelo ya las tienes.
Y yo tengo... No son mechas, son residuos que otra vaina.
Residuos de coloración.
Residuos de coloración. Sí, aparte, ¿tú quién me quieres ver? A mí, arrecho, llámame Alexis o Alexander.
Es horrible. Claro. Ya lo hemos hablado. Digamos,
¿hay algún Alexis o Alexander acá? Mira, ¿viste qué sombrero tan hipster tenemos acá? El señor, mira.
Toda la pinta.
Toda la pinta, no, divino.
Él se para porque él quiere que se vea la toma allí.
Para aquellas personas que no nos están viendo, tenemos uno de los patrocinios. Mira, tiene un suéter azul con camisa por fuera.
Camisa de cuello.
Exacto, cuello. Tiene barba, tiene el bigote así y todo. Y un sombrero azul que Servando lo ve y acaba. Bueno.
Pero el clima te permite hacer esa gracia.
Es verdad, es verdad. Ok, cosas que sabemos ya. Usualmente cuando hacemos este tipo de episodios hablamos de la ciudad y qué tanta ignorancia tenemos sobre el lugar. Lo primero que yo siempre he escuchado de Lima es que acá nunca llueve. Acá nunca llueve.
Cosa que es sorprendente porque...
¿Alguna vez ha llovido desde que están acá? Nunca. ¿Una sola vez? O sea, llovizna, cae como una cosa, como cuando suda el techo de sudor. Ok, una a la vez porque no he escuchado.
Tú lo pusiste a hablar.
Ok, tú me dices.
Llovizna.
Pero palo de agua es loco.
Charco en el piso. Charco en el piso no. Sí.
Okay. Eso es una de las cosas que sabemos en Lima.
Que es muy llamativo. Sabemos también que en todos lados, bueno, por lo menos en la, digamos como donde está el mar, hay letreros que dicen alerta de tsunami y jamás ha habido uno. Pero están prevenidos. ¡Activos!
Pero activo.
Activo, pero hay con el tsunami. No hay, pero activo por si acaso, ¿no? Uno no sabe.
Ok, estamos en plena, estamos entrando al invierno o ya estamos en invierno.
Solo hay dos estaciones. invierno y verano, que es cielo totalmente limpio sin nubes, y este pedo aquí que es nube pegada con...
Es tipo, exacto, Londres.
Exacto, nube pegada con mar.
Ok, ¿qué más sabemos? ¿Qué más sabemos en Lima? ¿Quién es el actual, el presidente de Lima? Ah, pero no es, no es muy, pero es amigo de los de aquellos o de los... Es de los nuestros, es verdad, es de los nuestros.
La que contestó Wendy Zulka es una rata, porque yo dije, ah, Wendy. Son unas mierdas.
Mira, no, pero eso es interesante que lo hablemos, porque obviamente hubo una época en YouTube, hace ya muchos años, donde se empezó a hacer viral toda esta música folclórica que capaz en Venezuela no conocíamos. Que entonces aparecieron gente como Wendy Zulka, La Tigresa del Oriente.
¿Y estas bandas como
el Conejito? El Conejito, que es folclore de esta zona. Hay un folclore mucho más bonito, hay otro que no tanto, pero eso igual pasa en Venezuela. En Venezuela hay música llanera muy bonita, muy bien hecha, y hay una música llanera niche, chaborra, que da pena.
Es que lo que se va a viralizar, evidentemente, es una gente disfrazada de conejo.
Claro. Entonces, cuando aparece, en el caso de Wendy, es una niña que,
era.
Coño, bueno, era. Que, coño, que su canción es La Tetica.
Y
luego, se mesa.
Pero el timbre de voz era muy particular. Era un agudo muy agudo.
Pero ahora es la Britney de este país.
Era un agudo que solo los humanos con un cierto capacidad auditiva y los perros escuchaban.
En cambio, luego aparece la Tigresa del Oriente, que para mí siempre ha sido como una maldad. Fue como muy raro.
Al principio parecía como un chiste de alguien. Y luego dije que no, ya está tripeando.
Es que uno no sabe hasta dónde llega el chiste ni...
La jodita interna.
Ni cómo es la joda. Porque sabes que ella llegó a ir a Venezuela y se presentó.
Claro.
Y yo fui a ver. Entonces era como... En las redes sociales, sobre todo en Twitter, que era la época, había como un debate de... ¡Ay, qué loco, qué fino! Y otra gente que... ¡Qué bolas esta gente que le sigue el chiste a esa pobre señora! Que ¿sabes? Arena vaginal.
Sí, se hace la víctima.
La víctima.
No, pero
Y la conozco y es una señora súper amable. Creo que ella era maquilladora o es maquilladora o algo así, ¿no?
¿Por qué no la trajimos? Ahora estoy triste que no la trajimos de invitada. Imagínate qué
programazo. No, porque no te da para 50 minutos, te lo juro.
Ay, yo sé, pero le hacemos una breve entrevista. Imagínate la Tigresa así con vestida, con esos trajes. Porque además, claro, una persona de esa edad vestida así es lo que llama la atención.
Bueno,
pero
claro.
Yo me acuerdo esa matriz de opinión que uno sentía como una especie de vergüenza ajena, como que ella no estaba como muy clara de que la estaban jodiendo.
Bueno, para empezar, el que maneja las redes sociales no es ella. O sea, tienen que saberlo.
No sigue ella.
No sigue ella.
No,
esa
sigue
señora,
su community
esa
manager.
No, hay un señor, hay un tipo que le maneja las vainas y que nos tira piropo. Y a mí me decía que era el animador más bonito de Venezuela en aquella época.
Breaking my heart.
No. Sí, sí. Coño, pero tú tienes cuatro dedos de frente. ¿Tú crees que la señora... Primero, con esas uñas de tigresa no puede...
Las uñas de tigresa las tiene un gentío y todas eso es pura bendecida y afortunada. Raca, hashtag.
La Rosalía.
Para example.
La Rosalía puso de moda otra vez esa vaina. Entonces, toda esa gente que le aparecía Nietzsche, esa vaina de una ñal, ahora las usan porque la Rosalía.
Las uñas largas son todas muy lindas, muy sexy, hasta que te toca limpiarte el culo.
Sí. ¿Quién dijo sí? ¡Que sí!
Fueron como varias que dijeron sí al unísono. Sí.
¡Rah!
Sí.
Yo estaba viendo en estos días...
Esas bacterias se quedan allí. No hay razón de ser. Sí, estoy de
acuerdo. Y te queda sucio debajo de las uñas.
Obvio, bebé.
De
o
cualquier
sea,
vaina, ¿no?
Si las uñas cortas ya se ensucian, échale bolas unas largas. Ah, bueno.
Hay una moto que está pasando.
Es que tenemos la ventana abierta porque evidentemente aquí en Lima no hay aire acondicionado porque el clima no hace falta. Estamos muy frescos. Mira que estamos en suéter, pero tenemos que tener la ventana abierta.
Exacto.
Se mete el ruido. Pues.
Ah, ¿qué otra cosa sabemos? La moneda son los soles. Que me encanta que sean soles.
A mí también. Que lo dijimos.
Qué bello es el sol.
El sol es la gente millonaria.
Exacto.
Eres el sol de mi vida, un tipo con mucho real.
La zona con mucho real acá
Miraflores.
Es Miraflores.
¿Vendrá de allí? Sí.
San Isidro y Miraflores. Ok, ¿y cuántos de ustedes ya vinieron acá y tumbaron maridos, venecas todas?
Levanta la mano.
¿Cuántas ya vinieron a quitar maridos acá? Porque eso es lo que hacen.
¿Estás casado con un peruano? ¿Sí?
No.
Casi.
¿Tú eres peruano? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros si tenemos acá la fuente de la información? ¿Tu nombre cuál es? ¿Tu nombre cuál es?
Walter.
Walter, ok. No, Walter lo vamos a dejar para el bonus.
Sí, Walter.
Aguante ahí, Walter.
Aguante ahí. Walter.
Pero viste, tenemos un peruano que nos escucha, mamá.
Internacionales. Lo logramos, ¿no? ¿Qué más quieres que en esta vida? Somos internacionales, papi.
Ajá.
Otra cosa que descubrimos también de acá es que los surfistas tienen una condición genética que permite que sus testículos suban aún más que el resto de los humanos.
Son pingüinos.
Sí, porque bueno, el agua está tan helada, es el chiste. Sí, sí. Es un chiste. El agua está tan helada que esos surfistas probablemente no tienen bola. Son estériles. Pero surfean.
Bueno, claro.
Es que es helada, el agua acá es helada.
Eso es el Pacífico, ¿no?
Sí.
Ok.
Es helada, helada y la arena es negra.
Mira sí. Que dejé de tocar con él. Mire, y hoy nos trajeron acá, bueno, y otra cosa que se sabe de Lima, que es obviamente muy famoso, es que aquí se come muy bien, que aquí se come muy bien, que aquí el ceviche, que la papa... La huiscaína, que el chupe, que el...
Sí, la gastronomía, pues.
El pisco sour.
Me trajeron de regalo unas botellitas de pisco.
Walter, hay una pelea ahí entre... Que se dividen de quién es el pisco, es la cosa. Entre Chile y...
Entre Perú y Chile, pero no hay discusión porque el Perú tiene una provincia que se llama Pisco y de ahí viene el pisco.
Oh, por favor. En tu cara, Chile. Pero compra las entradas para el show.
Sí, ahorita vamos para allá, Chile. No se pongan bravos, pero bueno.
No se pongan a discutir con el pisco. Eso es igual que los colombianos que se ponen a discutir con la arepa. Ya, dejen eso así.
Yo, es más, fue. Agarrando aquí la idea de Walter, propongo, escuchen esta propuesta, nos reiremos de esto, para Venezuela. Propongo desde ya y para zanjar el pedo de dónde es la arepa, que tengamos una provincia que se llame Arepa. ¿De dónde eres tú, de Arepa? ¿De dónde es la arepa? ¡De Venezuela!
Pero que sea un lugar nuevo. Que sea la zona de reclamación, porque si ya tiene las rayas como la arepa. Nos reiremos de esto, propone. Tomar la zona de reclamación, que nadie sabe qué hay allá. Uno no sabe si hay un farmatodo, uno no sabe si allá hay gente.
Siempre me he preguntado si venden helado, Tío Rico.
Exacto. Nadie que yo conozca en mi vida ha visitado o ha estado en la zona de reclamación. ¿Ustedes también? Ninguno, nadie. Entonces, en el mapa, eso siempre nos lo han pintado como si fuera un estacionamiento grande. O sea, uno se imagina que eso es como un estacionamiento del Sambil.
Como un estacionamiento, además, donde no parking. Una zona.
Pero tengo dos propuestas para lo de la arepa.
Ajá.
O sea, agarramos la zona de reclamación y metemos para allá todos los chavistas y nos quedamos con lo nuestro, que sería lo mejor.
O,
que nos toque la zona de reclamación para nosotros. Lo que pasa es que ya en la zona de reclamación no hay Margarita. Entonces a mí me duele.
No hay Ávila.
No hay Ávila. Bueno, no sabemos.
No hay Maracaibo.
Capaz hay tres Ávilas en la zona de reclamación y nadie sabe.
La zona de reclamación, ahora que me lo dices, debe ser una vaina así como una oficina grandotota de hipostel.
Vacía.
Nadie nunca ha ido a un hipostel. Nadie sabe qué coño es eso del correo en Venezuela. Eso es que no, aquí se usa DHL, MRW, esa vaina de hipostel. A lo mejor la zona en reclamación es una oficina enorme de hipostel y esa gente ahí esperando que alguien entre. Apagar la luz y el agua.
Vamos a agarrar la
zona de reclamación. Gratis, en Venezuela la robas, no hay ni luz ni agua.
El estado Arepa. ¿Qué va a tener mi municipio? La Pelúa, municipio... Municipio
Reina Pepiada,
municipio Dominó, municipio La Cifrina, municipio La Llanera. Coño, Venezuela, date con una piedra en la boca, por favor.
¿Qué talento hay aquí, bebé?
Somos una gente...
No joda.
Con mucho carro sonando.
No, pero si tú llegas a cerrar esa ventana, yo estoy vestido aquí con este suéter, si nos vamos a morir.
No, bueno.
Deja esa vaina así.
Ah, ¿qué más sabemos en Lima? Bueno, acá en Lima se hizo con el link venezolano que yo busco en la cultura pop.
Ajá.
Hace muchos años acá hubo una tragedia en un concierto de Servando y Florentino. Acá Servando y Florentino, y eso ha sido polémica por años porque fallecieron unas niñas. Cosa que no, y entonces hay videos de que en medio del concierto como que unos bomberos intentan parar la actuación de Servando y Florentino, Servando como que no entiende y le tira unas patadas al bombero en pleno escenario porque hay confusión. O sea, como
que se desmayan y se asfixian.
Bueno, se apreció. Claro, hay poca organización. Que ese tipo de cosas, claro, sobrecae al artista siempre, pero no siempre es responsabilidad de los que están tocando, porque es la responsabilidad del que arma el concierto, el que se encarga de poner seguridad, todo eso, ¿no?
Pues.
Entonces mueren unas niñas, creo que son varias, creo que llegan a ser que cinco chicas.
Walter está muy enterado de todo.
Sí, porque fue un escándalo, ¿sí o no? Fue un escándalo muy sonado. Entonces, de hecho, Servando y Florentino no vienen por años y cuando vuelven van a un programa de televisión de una muchacha que se llama...
Laura Bozzo.
No, es otra.
Magaly Medina, me parece.
Ajá, esa. Y esa mujer la ha empezado a... Eso está todo en YouTube. Entonces...
Humiliation.
Sí, se va feo que Servando y Florentino terminan saliéndose del en vivo de la entrevista porque los están tratando como asesinos y ellos están tratando de como dar la vaina.
Qué pues. Fuerte.
Todo esto está en YouTube. Ahora...
entre esto y las venecas roba marido, te digo, de verdad... Venezolanos, ¿no?
De hecho,
no.
Nos dicen que estamos muy cerca de donde Diosa Canales peló las nalgas aquí para la... ¿Acá abajo?
¿Diosa Canales está viviendo aquí?
Sí.
¿Qué? ¿Está viviendo acá? Yo pensaba que estaba de gira y ya. Oye, Diosa Canales, yo no sé dónde es. Pero te voy a decir una cosa.
Invítenme, sí. Perfectamente la puedo invitar. Tremenda invitada, por cierto.
Es mejor que Rosita, eso sí te voy a decir.
No, Jota, y te baile, te hace un meneadito aquí una vez.
No, porque Rosita es jeva que se empata. Malandro que...
Es como el herpes, ¿cómo es el herpes? No, bueno, puede ser. Seguro que sí. Pero debe ser como un dengue hemorrágico, ¿no? Y así que te entrompa y te mata. No hay forma de salir vivo de allí.
Pero bueno, Dios estuvo por acá. Ella decidió estar sin pantaletas en el tráfico y todo chévere.
¿Qué? Yo ni siquiera, a mí me da pena, yo me he dado cuenta, bueno, tú lo sabes, porque de hecho acabamos de hacer unas historias y las hiciste tú, porque yo soy como, a mí el tema de agarrar el teléfono y grabarme a mí misma siempre me hago un poquito de vergüenza. Imagínate grabarte a ti misma, pero en pantaleta, en la plena calle.
La grabó otra gente, paso. Usted tenía que decir 3 camarógrafos, una vaina producidísima.
Igual, yo nada más estoy en pantaleta en mi casa. Mucha pena esa vaina.
Cosa que se agradece.
Maldito.
Llamaría en pantaleta en Perú y las motos.
Tirándome monedas, tirándome soles. Cómprate algo, opérate. Cómprate algo, maldita.
Tranquila, que esa no roba a marido, dale.
Las mujeres peruanas abrazándome. Gracias, gracias por venir y demostrar que no todas son iguales. Tú no quieres nada con nuestros hombres, tú no sirves.
Pero bueno, quiero que... A ver, nosotros no es que nos ponemos, no nos quisiéramos poner polémicos tampoco, pero creo que no podemos hacernos de la vista gorda de lo que está ocurriendo justamente con Perú y el asunto de Venezuela. No solamente es el Perú, sino todo el continente latinoamericano. Somos casi 5 millones de venezolanos que hemos tenido que irnos de Venezuela porque no ha sido una migración, porque quiero desarrollarme en una carrera o voy a hacer un posgrado, cosa que
sí. Mi empresa me mandó lo que sea.
Y sabemos que lugares en Latinoamérica como el Perú, como Ecuador, como Colombia, son los más accesibles para gente de menos recursos. O sea, gente que se ha venido caminando, gente que se ha venido en autobuses, gente que se ha venido pidiendo cola de camiones. Entonces, eso, por muchísimos, porque yo sé que la gran mayoría de los venezolanos que vienen acá, que no, nadie se va de su país como que buscando joder al resto, porque la gente está desesperada por llevar comida o devolver comida y dinero a la gente que quedó en tu casa, ¿no? Pero ya sabemos que también en todo eso siempre viene gente mala, como también le pasó a Venezuela. Venezuela también recibió un montón de gente de cualquier parte del mundo y también había el colombiano vivo, teníamos el ecuatoriano sadicón, pero lo que pasó es que a Venezuela esa migración pasó en tiempos de los años 50, 60, 70. No habían redes sociales. Entonces la gente no se enteraba.
Espera, no habían redes sociales y Venezuela estaba bastante vacía. O sea, más bien esa migración se agradecía porque lo hablamos alguna vez. Toda esa cantidad de migrantes que llegaron a Venezuela básicamente armaron Venezuela. Uh-huh. O sea, los abastos, las tiendas, los supermercados.
El estilo de vida del venezolano lo armó toda la gente en la migración. O sea, exactamente. Tú sabías que el italiano era el barbero. O sea, o el italiano era el que tenía un buen restaurante. O sabías que el español era buen zapatero. Uno tenía. Y tu portugués de confianza tenía ferretería, o tenía abasto, o tenía panadería. Y era parte de la familia, ya era parte de tu entorno.
Perdóname, las grandes cadenas de supermercados tenían nombres portugueses.
Claro, el centro madrileño para empezar.
Por ejemplo, o sea...
O sea que en Venezuela. Es como si en Perú existiera una cadena de supermercados que se llame el Ávila.
Central Caraqueño.
Uh-huh.
Y era normal.
Central Caranquense. Viva mejor por menos.
Es un buen nombre, de hecho, sí. Pero es no se percibía como se percibe ahora, porque sí también entendemos como gente adulta que somos y gente que más o menos lee y se informa, que cada país tiene y está batallando con sus propios problemas de población. O sea, tienen una población de personas que no pueden alimentar, un tema de salud, y luego le llega este coñazo de migrantes que les colapsan los sistemas, ¿entiendes? No tienen forma de cómo recibir a tanta gente y apoyar a sus propias personas que las tienen en un abandono, más la gente que no pertenece al país que están llegando de la nada. Entonces sí, se convierte en un peso para los gobiernos, para las ciudades, para los pobladores, porque estaban ellos en la lista de espera y ahora son más. Uh-huh. Eso así se entiende que de verdad pueden percibirnos como un peso, pero también entendemos y agradecemos que la gran mayoría, porque lo decimos siempre, la gran mayoría nos recibe porque no hay por qué no. O sea, tú llegas a dar trabajo, tú llegas a poner una mano de obra que de pronto no la estaba poniendo tu propio país, porque esa es otra, llegas a hacer los trabajos que los demás no quieren hacer y que no necesariamente, o sea, tú estudiaste una carrera, pero en este momento te toca ejercer un trabajo que no es el tuyo y está bien, porque tú sabes que estás comenzando.
¿Sabes que también se me hace raro? Como hijo de portugueses, en mi casa siempre obviamente hubo cultura portuguesa y se escuchaba música portuguesa, íbamos a la casa portuguesa, se comía, o sea, había, pero añoranza. Primero también mis papás fueron a Venezuela muy chamitos. O sea, mi papá fue de 17 años, mi mamá también pequeña, ¿no? No es igual a nosotros que nos tuvimos que ir en plena mitad de nuestra vida, a los 20, a los 30, ¿no? Con carrera hecha, con familia hecha, eso desajusta más todo tu proceso de vida.
Los papás de nosotros que se van de Venezuela ya a los 60, 70 años,
claro,
que era sí. La época de su jubilación, que deberían estar tranquilos en su casa con todo lo que construyeron, empezando de cero, ¿en dónde?
Y también creo que uno de los grandes, yo no diría males, pero sí algo que como desajusta a nosotros que nos tuvimos que ir, es que la gran mayoría piensa o tiene la esperanza que es válida, de que esto va a ser por un rato nada más, temporal. Que esto va a ser temporal. Y eso no termina de darte a ti la oportunidad de terminar de abrir y de empezar a querer y agarrar a este lugar donde tú decidiste venirte, porque nadie te obligó a venirte ni a Lima, ni a Cusco, ni a Ecuador, ni a ningún lado. O sea, si tú, ya lo hemos dicho en este programa, nosotros intentamos otros países, no vibramos como dices tú, y nosotros también tuvimos la oportunidad de, bueno, regresar para atrás, repensar el plan, bla, bla, esto ya se ha hablado en este programa de autoayuda doblada, que llamamos nosotros. ¡Piro! creo que si tú ya tienes 2, 3, 4 años en un lugar, tienes que dejar la mezquindad un poco y empezar de verdad. Que mi mamá y mi papá quieren a Venezuela, yo puedo decir, mucho más que Portugal, muchísimo más, porque también es un peo geográfico. Hay que sacarse ese peo de que la vida te dio que tú naciste en un lugar. Pero ese lugar, capaz, no es que no tienes que dar, no, o sea, no, o sea.
Yo sé que es un tema álgido, yo sé que estás escogiendo muy bien tus palabras, porque es un tema que la gente te puede tirar coñazo. Pero ajá.
Es como la gente me diga, Maracay es bonita. No, marico, Maracay no es bonita.
Y no pasa nada.
O sea, yo considero que no es una ciudad bonita. O sea, una ciudad que creció los coñazos, que hay lugares que, porque por peos de gobierno y vaina, pero tú me dices, en Venezuela, Maracay es bonita. Yo te voy a decir porque soy un tipo honesto. Y te quiero, Maracay.
Pero no.
No hay nada que nadie nos joda. Yo y Miguel Cabrera te hemos representado en el mundo.
No, bueno, ¿a dónde te pusiste? Pero ven acá, es como la gente que...
¿Qué?
Mi familia es perfecta. No, coño, reconoce que tu mamá es una cuaima, reconoce que tu hermana es una coño madre. No pasa nada, no significa que los dejas de amar, significa que eres capaz de criticar y ser lo suficientemente objetivo de entender qué está mal y qué está bien con tu familia, y lo mejoras o no, pero lo entiendes y lo observas y lo señalas. Entonces está bien que señalemos y observemos lo que no funcionó del nuestro, y está muy bien también, así como en los matrimonios y en las relaciones, que tomes esa nueva familia a la que estás llegando y la quieras, coño, y le agradezcas y la valores y celebres con ellos los cumpleaños, las alegrías, las navidades, y te los vaciles.
O capaz, no hace falta que tampoco te disfraces del Perú. O sea, no es que de un día para otro vas y hay un juego de fútbol y le vas al Perú si no te nace. Si te nace, chévere por ti. Pero por lo menos yo creo que siempre hay como curiosidad. A nosotros decimos irnos a los Estados Unidos. Y sé que un país, Latinoamérica y todo el cuento con Estados Unidos, hay un montón de dimes, diretes, bla, 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 bla.
Arena.
Exacto. Entonces uno va, y solo por curiosidad, ir a celebrar el 4 de julio, que es como un evento en ese país de fuegos artificiales, tal, tal, tal. Entonces, si tú montas algo en redes sociales, te caen encima. Ay, que ahora eres el gringo, ahora sí, bla, bla, bla. Y tú,
te olvidaste de tu país.
Te olvidaste de tu país. Mañana vas a celebrar el 5 de julio. ¡Yo no!
Mi papá es italiano y mi papá en aquella época, cuando llegó a Venezuela, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que renunciar a su nacionalidad italiana porque no podías tener doble nacionalidad en Venezuela. Muchos europeos lo tuvieron que hacer, renunciaron a sus nacionalidades para convertirse en venezolano.
Buscando sobrevivir.
Además, ¿no? y agradeciendo, llamando al país al que llegaron y que les dio las oportunidades de prosperar donde no pudieron hacerlo, que en este caso era Italia para mi papá. Mi papá ahorita, para recuperar su nacionalidad europea y tener además la pensión en euros, que le vendría de un bien a mi papá porque evidentemente no trabaja desde hace muchos años,
claro,
tendría que irse a vivir 6 meses a Italia. Mi papá me dijo, no me voy a ir ni un mes. O sea, mi país es este y yo me voy a morir aquí. Y está bien. Y eso no lo hace un menos italiano. Joder, que te lo digo yo. Mira esta nariz. Eso simplemente lo hace una persona que se enamoró del sitio al que llegó y está bien. Y está bien si, Norma, te terminas de enamorar del Perú. Está bien. Y si no te enamoras, está bien que te vayas a otro sitio en donde crees que puedes prosperar más o donde sientes que vibras con ese lugar, que ese sitio tiene cosas más parecidas a tu personalidad.
Claro, porque o te funciona. Coño, a mí no me funciona estar en una ciudad que sea tan congestionada. Yo prefiero vivir en un lugar más tranquilo.
Epa, y no tiene nada que ver.
O al revés. Yo vivo en un pueblo demasiado ladillado, quiero estar metido en el peo de donde hay gente y ese metro hasta el culo.
No tiene nada que ver con el tercermundismo ni el primermundismo. Yo no pudiera vivir en Londres porque con el clima no fluyo. Porque esa vaina nublada todo el tiempo y ese frío y esa vaina no va conmigo. ¿Sabes? Yo no puedo vivir así, pero no tiene un coño que ver ni siquiera con qué calidad de vida. No, es una vaina que yo siento que como yo vibro, no vibraría allí. Ya está. No pasa nada. No es mejor ni es peor. Es yo.
Ya, Marita, te debería sacar una línea de vibradores de una vez. Sería un palazo. Yangma, vibra conmigo.
Jodas, qué buena idea.
Otra idea de Connector Media House.
Internet, haz tu trabajo. Déjame darte la cara para el vibrador.
Bueno, pero yo creo que estamos como demasiado.
Ahí la tienes.
Creo que ya estamos como muy regañones ya.
Sí. Ah. Vamos a la frivolidad.
Ok.
Háblame de la gente del serenazgo. Aquí hay una figura.
Eso me parece interesante, el serenazgo.
Aquí hay una figura que es básicamente el vecino sapo, pero pagado por la alcaldía. O sea,
Walter, ¿tú eres sapo? ¿Tú eres serenazgo?
No, para nada.
Ok.
Eso es básicamente un vecino que se dedica,
pero está bien,
o sea, a cantar la zona.
Está, mira.
Cuidan su urbanización.
Está, o sea, estoy pillando que estos chamos están ahí como muy,
una movida rara,
pum, llaman a policía.
Tienen una radio y se conectan directamente con la policía llega y ve qué coño está pasando, porque esas otras no están armados, no tienen ninguna autoridad, no te pueden decir nada.
Claro.
No pueden estar armados. No tienen, ellos
igual,
simplemente...
igual que en Venezuela, que nadie está armado.
¿Pero por qué buscas ir al foso?
Siempre al foso. ¡Cada vez mejor!
Y esa figura, además, suena interesante porque es como el vecino chismoso, pero al mismo tiempo te da como una sensación de pertenencia, porque esta vaina es tuya y tú la estás cuidando.
¿Entiendes? Está bien.
Está muy bien.
Claro, a menos que no se vuelan también psicópatas locos de que no puedes hacer nada de una vaina.
Sí, hiciste una fiesta y que duraste mucho en la fiesta.
Sí.
Uno está dándose unos besos debajo de un árbol, esa gente está dando unos besos allí y no le pueden meter.
Pero se llama así, serenazgo.
Sí. Es así, ¿verdad? Sí.
Okay,
el mira, serenazgo.
Serenazgo la así.
Porque además estamos en un país que vive de su turismo, y lo comentábamos en el aeropuerto, invierte en
sí,
propaganda.
Policía.
Esto ya sería propaganda. En propaganda de turismo en el mundo, el Perú invierte muy duramente para que vengas a conocerlo y lo cuidan y el turista es su ingreso. Entonces te protegen mucho y de ahí también viene el serenazgo de coño, que las calles estén tranquilas, que no haya delincuencia. Y esos son los vecinos cuidando su zona.
Mira, otra de las cosas que nos une mucho Perú y Venezuela es que Perú, como tantos países del continente, consumió mucho contenido venezolano. O sea, aquí se vieron las novelas, aquí se vio el Creo de los Tigritos, aquí Guillermo Dávila tiene un hijo. Pero dicen, Yamari nunca sabe nada. Coño, marica. Y aparte, no solamente que tiene un hijo, sino que tardó en reconocerlo. Fue la vaina, ¿no? Lo negó. El ídolo de una generación negaba que tenía un hijo aquí.
Y se parece igualito.
Se parece igualito, Walter.
Sí,
se parece igualito. Pero yo ya va. Tú sabes que Guillermo Dávila se cogió media Venezuela, papá, para empezar.
Así mismo.
Coño, Guillermo Dávila fue el primero que troqueló a Chiquinquirá Delgado. Vamos a estar claros. Chiquinquirá Miss. Una Chiquinquirá y tiene hija con Chiquinquirá, algo que está
bellísima,
divina.
Bellísima, sí. Es bellísima. Sí.
Y luego Guillermo Dávila se troqueló, que bello troquelar.
Me encanta la palabra troquelar. Es muy elegante.
Walter, troquelar, aprende ahí, anota. Troquelar. Aprende troquelar. ¿Eh? A Wanda, de Wanda y Yalimar. Esa gente fue se empató por años. Wanda y Yalimar. Wanda y Yalimar, no. Wanda.
Es la otra, ¿verdad?
No. Es como Guarene Guatire. Uno no puede decir Wanda y Yalimar. Sí.
Sí.
Pero Wanda fue jeva de Guillermo Dávila por muchos años.
No.
Sí. Muérete.
Imagínate tú.
Karina también fue muy conocida. Bueno, todos esos artistas acá. Franco de Vita, esa época. Porque en Venezuela se hacía...
Ah, no, pensé que también se la había comido. Pero no dejó para nadie.
Dame un segundo, Wanda y Karina. No, Karina. No, pero estoy seguro que Guillermo Dávila le metió. Karina, estamos claros. Y a Melisa.
No, chico, a Karina no.
Y a Melisa también.
Mira cómo yo defiendo a Karina. No, a Karina no.
Y a Colina. Pura referencia ochentera a Venezuela.
Ay.
Ahora, pero Walter es nuestra representación del Perú acá. Pop rock venezolano se escucha. Solo Walter, por favor. O sea, gente como Desorden Público, Amigos Invisibles, Caramelo de Cianuro.
Algunas cosas, pero no mucho.
No mucho, ok. ¿Cuál es la banda de rock peruana más representativa?
De ahora, en realidad son un poco antiguas, Líbido.
Líbido es la que más sonó en MTV, la recuerdo, Líbido. Sí. Y ya.
Río, Mar de Copas.
Había una que se llamaba Batman... No sé si es el Perú. Batman y Robin, Robin y Batman, una vaina así. No, pues.
Me digo, qué cantidad de cultura pop latinoamericana hay en tu cerebro.
Yo veía mucho en TV.
No, te acuerdas. Yo también lo veía, pero no me acuerdo nada.
Pero Líbido era muy buena banda. ¿Siguen activos, Líbido? ¿O ya no?
Sí, claro. ¿Sí? Sí.
Ok. Ya.
¿No es demasiado cute que Walter sea Patroncito Plus?
Ya va. Esa es la cosa que queremos. En el bonus vamos a tener todo un programa especial con Walter. O sea, quiero que sepan eso.
Es que no. A ver, a mí me... No,
da curiosidad.
No, en inglés se dice humble, o sea, pero en la traducción literal sería como que me humildiza mucho saber que hay una persona que paga por nuestro contenido y que no es venezolano, ¿sabes? Pero que disfruta tanto de lo que nosotros podemos decir.
Ah, porque uno siente que esta gente te conoce.
Sí, y entiende tus referencias.
Y Walter
no.
Walter,
y que realmente no pago. Yo hackeé el sistema. Y... ¿Tú también? Sí. Estás calladita.
¡Mamá,
la
hay dos peruanos! El bonus va a ser con Walter y...
Y próximamente tres.
Está embarazada.
Ya. Que es un momento álgido. Ya, ¿estás embarazada de un peruano?
¡De un venezolano!
¡De un venezolano! ¡Vámonos! ¡Y vámonos! Esa gente que vio el episodio de Hay que cogerse otra gente. Ahí está.
Buen trabajo, amigo.
Troqueló. ¿Cómo te llamas tú? Futuro papá. ¿Cómo te llamas tú?
Manuel
troqueló al Perú.
Manuel le llenó la piñata peruana de jugueticos venezolanos.
Así es. Qué bello.
Hay que hacerlo.
Tendrán un lindo ceviche.
¿Y te acuerdas que... ¿Te acuerdas que el otro día estábamos conversando que por lo general, cuando viajamos son más las mujeres que hacen el trabajo de cogerse a otra gente? Pero aquí Manuel representando yo.
Muy bien. Muy bien. Ahora, el Perú también ha tenido, volviendo al tema, lo que pasa es que Perú también tuvo una historia de migrar. No solamente a Venezuela llegaron muchísimos, pero yo creo que los peruanos decidieron mucho irse a Europa. En España hay muchos peruanos, ¿verdad?
Una comunidad importante.
Sí.
Claro, es que hubo una temporada de crisis muy fuerte. Entonces, salieron en los 80,
En los 80 se fueron, exacto.
Creo que de hecho en Madrid la comunidad más grande de migrantes es la peruana y después la venezolana.
Lo de Fujimori aquí fue una locura. Aparte, creo que fue como el primer momento, no sé, televisivo en vivo. Así como pasó en Estados Unidos con O.J. Simpson, ¿te acuerdas? O sea, estamos hablando de una época... Oye, vale, gracias, Ever. Un aplauso a Snow Entertainment. El Mayoyo.
El Mayoyo.
El Mayoyo. No, Ever Snow.
Coño, mira, me lo tenía preparado.
No, qué increíble, Mayoyo. Para que personas que nos están viendo, nos acaban de recargar los tragos.
Que eso hace
nuestro
falta.
Querido amigo de Snow Entertainment, que invitamos a que sigan la cuenta porque siempre está haciendo eventos en toda Latinoamérica. Creo que tienes acá en Perú a George Harris. ¿Qué hay entradas para George Harris?
No.
Ya no hay, obviamente.
Bueno, pero para que les dé envidia.
como te decía, que en Estados Unidos, cuando ocurrió lo de O.J. Simpson, era como la primera vez que se veía en vivo, en noticias, el seguimiento de este pedo. Se paralizó el país. O sea, hubo otras cosas en televisión que literalmente se arruinaron por culpa de esa transmisión en vivo. O sea, juegos, conciertos.
Se paraban los programas solo para
por eso. Y cuando ocurrió lo de el Fujimori, que fue fue al Congreso que hubo estaban los secuestrados y se metieron la policía. Fue ahí, ¿no? Eso se vio completamente en vivo, en televisión, en toda Latinoamérica. Y fue un momento de mucha tensión, porque fue una responsabilidad meterse ahí, ¿sabes?
Qué bello hubiese sido si hubiesen agarrado cuando el paro.
¿Qué?
A Chávez lo hubiesen grabado.
¡Coño, vale!
Momento televisivísimo. Porque uno nada más supo el cual aceptó ya. La cual aceptó.
No, ¿quieres ir para ese foso todavía?
No, nunca.
Porque ¿sabes qué pega? Me imagino que todos los que tuvieron la posibilidad de llegar al Perú a través del aeropuerto de Lima, que se llame Chávez, el aeropuerto.
Sí, pega mucho.
El aeropuerto Jorge, se llama Jorge Chávez, pero igual Jorge. Coño, con ese apellido, sí, a nosotros como que... Y aparte que la zona se llame Miraflores también, entonces...
Demasiado. Además el nombre Miraflores es realmente un muy bonito nombre.
Claro.
Pero qué cagada que todo lo que tocaron lo destruyeron y nos dejaron como esa huella.
¿Cómo se llama la casa presidencial de Perú?
Es la casa de Pizarro, el palacio...
El de Pizarro. El palacio, no tiene nombre como la casa de Pizarro. Ok. Una de las cosas que yo había hablado una vez con mi señora esposa, con Karen Ferreira, que pronto va a tener su web show en YouTube.
Karen habla sola.
Me pasó cuando agarramos uno de estos cruceros que hace City Walk, te bajas y te dan un tour, entonces paseamos por Cartagena, etc. Tal. Y yo me fijé que yo tenía foto en la Casa Rosada de Buenos Aires, de Argentina. Tenía foto en la casa de Nariño, en Bogotá. Tenía foto, me falta en la Casa Blanca, que pronto la vamos a hacer, pronto. Gira a Estados Unidos. Y yo dije, qué bolas, que yo en mi vida me he parado frente al Palacio de Gobierno de Venezuela, Miraflores. Hace poco. Entonces creo que regresamos y en Caracas se como que medio activó una gente que hacía tours por el centro de Caracas. Te llevaban las escaleras del Calvario, te llevaba para...
Yo no logré hacer esos tours.
Eso, gracias a la gente de Pepsi, esa época que nos activamos. Y pude ir al Panteón. Yo no había ido al Panteón. Sí, porque lo que pasa es que los colegios de Caracas, ese era lo que llevaban. Pero sí. Yo, hashtag, me la caí. A mí lo único que en Hashtag Maracay me llegaron a llevar en Caracas fue al Museo de los Niños, que, oye, qué buena noticia que se reactivó luego de que le robaron unos cables horribles. Ahí una de las cosas, una de las noticias terribles que pasa en Venezuela y sus playas. Y tú tienes foto con...
No.
Que lo único que llegué a ver fue el Palacio, la Asamblea Nacional. Eso fue lo único que ya...
Es que para nosotros, entre las cosas que nos hacen verdaderamente particulares en Latinoamérica, es que cosas que son completamente normales y que son cosas turísticas por excelencia y que no pasa nada, para nosotros son lugares vetados, son lugares que no, o sea, no vas para allá y punto. Fíjate que uno ni se lo pregunta. O sea, ustedes seguramente están escuchando este podcast y uno dicen, y verdad, porque yo nunca fui para Miraflores. O sea, uno no... Bueno,
tampoco no tengo una foto enfrente a Miraflores, que mucha gente capaz, obviamente...
La única vez de para Miraflores, ya saben lo que pasó.
Sí. Y hay mucha gente que vive en el centro de Caracas y capaz le pasa por el lado y se lo pega.
Sí, pero esa vaina, guardias, tanques, mierda. O sea, no es
la
que te paras y te
la
tomas una
roja
foto.
Con el poco de comunista ahí,
sí,
fastidioso.
No es que, ay, me tomé una foto con la Casa Blanca detrás y no. La cosa y el tour por dentro. Véalo.
Sí, Pablo Escobar se tomó una foto en la Casa Blanca, imagínate tú. Y tú ni yo podemos tener una foto en Miraflores.
Pero es muy particular. Las vainas que nos han hecho nosotros a lo largo del chavismo nos han dejado con una huella particular.
¿Y fuiste al Panteón? Cuando ya hicieron el Panteón, la versión nueva,
no.
Hicieron como una... yo sí fui.
Porque yo fui con el colegio.
O sea, estaba la casita vieja. ¿Por qué no? Porque a Bolívar le hicieron como una especie...
Fuimos en carreta, acuérdate que en mi época...
Fuiste en un Malibú, te llevaron un Malibú. El Panteón Nacional, el chavismo le tiró detrás de la casa que ya tiene ahí a los próceres, a la gente importante de Venezuela en el Panteón, a Bolívar le tiraron como una especie de una vaina galáctica, o sea, como una especie de nave que tiene, porque no pega, porque como el frente es como demasiado clásico y atrás tiene esta vaina que parece un peralte patineta blanca.
No lo vi.
¿Nunca lo has visto? Sí, no pega. Entonces, pero igual por dentro sí es muy bonito. Yo cuando fui, vi el cambio de guardia, bla, 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 todo este protocolo que hacen, que lo vimos, también lo vimos en Montevideo. Vimos en Montevideo un... ahí, donde hay una plaza, que está ese asunto, el cambio de... Bla, bla, bla. Y a mí me pareció que de los lugares así históricos que capaz el caraqueño le pasa por el lado y no se detiene como a apreciarlo, el Paseo de los Próceres a mí me voló la cabeza. Me parece que los Paseos de los Próceres es increíble.
Yo patiné en el Paseo de los Próceres forever.
Claro, pero para un hashtag maracayero, o sea, esa vaina larga, fuentes, cuando...
Las fuentes son increíbles.
Aparte, sí y no, y tiene todo este pedo de hay como un pasillo donde están como todos los próceres y tal. Es de verdad bastante...
Espérate, déjame ponerte esto que a lo mejor tú no lo llegaste a vivir porque tú, hashtag Maracay. Pero, ¿sabes Plaza Venezuela?
Ajá.
Eso también era un lugar que disfrutábamos, claro, los caraqueños. O sea, a mí me llevaron a Plaza Venezuela a jugar y a tirarme rodando por la grama infinita cantidad de veces.
Yo pensé que te iban a tirar a Plaza Venezuela. Que
era
también
muy
hay...
chiquita, era muy chiquita.
Que hay unos hoteles ahí en Plaza Venezuela. Que...
Sí, pero yo estoy hablando de la plaza que tenía colores, que era la fuente que estaba perfecta y uno se tiraba jugando por la grama, pues. Y era un lugar donde hacías picnic con la familia y te pasabas la tarde allí patinando y pasándola bien sin... Nada, sin hacer nada, estando en una plaza, porque no había redes sociales. Porque los papás de ahora serían que ya cuidado con el niño viendo el Instagram.
Lo cierto es que nosotros estamos muy felices de por fin visitarlos acá en Lima. La cantidad de seguidores de nuestro podcast que nos han escrito en redes sociales que lamentablemente no pudieron ir al show porque, igual como pasó en Medellín y en Bogotá, gente que está recién llegada, que no les da el dinero para el entretenimiento porque está a punto de pagar una habitación, está mandando dinero para Venezuela. Nosotros... En la medida de lo posible, hemos cuando pasa ese tipo de cosas, nos conseguimos ese tipo de cosas, le regalamos la entrada al show cuando llegan ese tipo de historias porque nos parte el alma, porque sabemos que son gente que está ávida también por entretenerse. El entretenimiento es muy importante en este tipo de cosas. Creo que también el click perfect que ha pasado el podcast con nuestra audiencia es que en medio de estar en un lugar desconocido, en medio de no tenerte las cosas, cuando nos escuchan a nosotros estas mamarrachadas que decimos, ustedes se sienten...
Gracias.
Medio acompañado y es viceversa. Ustedes también nos acompañan muchísimo nosotros. Apreciamos a toda esta gente que está acá, que nos brinda el cafecito todos los meses. Para nosotros es un apoyo maravilloso. Entonces, estamos muy felices de visitarlos, de estar acá, muchachos. Muchísimas gracias por venir, Patroncitos Plus.
Gracias por ese cafecito que tienen a bien brindarnos una vez al mes.
Y a ustedes, en nuestra audiencia peruana, que sabemos que capaz sea poquito, aquí tenemos dos, próximamente tres, y que ven este podcast, queremos agradecerles que le hayan abierto los brazos y las puertas de este país a nuestros compatriotas, a nuestros amigos, y que bueno, que nada, que la lleven en paz. Que yo sé que todo ese asunto que se escucha en las noticias, siempre lo malo hace más bulla, esto es claro, no caigan en ese juego, no pisen ese peine, los buenos somos más, aunque suene súper trillado.
Pero epa, autoayuda hablada como lo hacemos siempre.
Totalmente.
Y rescatando. Agradezcan, valoren, intégrense, respeten la cultura a la que están llegando, enamórense de las cosas que tiene cada país para darnos, porque cada país tiene algo para darnos. Si no vibran, compren mi próxima línea de vibradores para que vibren en donde están, que voy para eso porque es tremenda idea de negocio.
Uh-huh.
Y a valorar el sitio al que llegamos, porque no sabemos si vamos a poder regresar ni cuándo, y a lo mejor muchos no regresaremos.
Claro, porque ya lanzaste raíces acá, te compraste un apartamento.
Y no, está mal, uh-huh. está bien, porque de eso va la vida y de eso va el mundo, o sea, de eso va la colonización.
Y no te va a hacer menos venezolano.
Nunca, y nunca Sépanlo. Vas a dejar de hablar por tu país.
Aunque venga tu primo gordo con el celular, que tiene celular en Anaco y te diga... ¡Ay, sí! La peruana. Tú le dices, vaya a mamarse una caravana de huevo de aquí allá hasta la Pascua y listo.
Así como cuando...
Pero con todo respeto.
Con todo el respeto que merece el caso. Nunca dejas a tu país, pero simplemente, coño, te integras a donde estás llegando y valoras y te agradeces que te hayan abierto las puertas porque está bien.
¿Y tú? A darle like a este video, a suscribirse a este canal de YouTube, porque coño, queremos por tener favor. Nuestra fucking placa de 100,000 suscriptores pronto.
Ahí, en la cara de él.
Exacto. En medio de su chaqueta de cuero. o encima del sombrero hipster que tenemos allá.
Allá, quiero mi placa.
Exacto. Muchísimas gracias, muchachos. Nosotros sigue la gira. Ya saben que, bueno, mañana y el sábado vamos a estar en Santiago de Chile. Creo que quedan muy poquitas entradas para la función del sábado. Esperamos tener dos soldados en Santiago. Son unos bellos, bellos, bellos. Y luego vamos a estar el 10 de agosto en Santiago, en Santo Domingo, en República Dominicana. ¡Yeah! Y luego el 31 de agosto tenemos link para la fecha en México. Ya pueden entrar en nosreiremosesto.com, comprar las entradas para la Ciudad de México. Y en Canadá vamos a estar en septiembre.
Recuerden que estuvimos en México, pero estuvimos con el show de Contando Historias. Estuvimos con los Bebesos y con Chatén. Así que esta vez es Nos Reiremos de Esto en México.
Y Contando Historias va a estar en Argentina y en Chile en octubre, que también eso lo está haciendo, bueno, en Argentina lo está haciendo nuestro pana de Snow Entertainment. Una vez más, gracias también a la gente del Hotel Celina, que nos ofreció, nos trata muy, muy bien en esta gira por Perú.
De hecho, este espacio también,
estamos exacto,
en Medellín, es un espacio del Hotel Celina, y gracias también al Hotel Renaissance.
Al regreso, en el bonus, a través de patreon.com/nosreiremosdeesto, Walter y...
Rosa.
Y Rosa, del Perú. ¡No, vale, vale! No, que nosotros le mandamos a ustedes a decir de qué nos reiremos el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna frase que nos reiremos el día de hoy? Ok, acá el señor del sombrero, del gorra, ¿tu nombre es?
Ángel.
Ángel, ¿de dónde eres tú?
De Guacara.
¡De Guacara!
¿Cuáles eran las probabilidades de que saliera alguien de Guacara?
Porque no, yo da, Que un patroncito venga a Lima y sea de Guacara, hashtag nos reiremos de esto.
Esa fue. Ahí la tienes, esa fue.
Ajá, ¿cuál es tu frase? Ajá.
Hacerme Patroncito Plus el día del Q&A y que mi pregunta sea la primera que digan, que es la del agarroncito de tetica.
Nos reiremos.
Muy bien, Ángel. Muy buena pregunta.
En realidad no era una pregunta, era solamente
una sugerencia. Que se tomó, se aceptó y se hizo.
¿Qué?
¿Alguien, una niña?
¿Alguien más? Por allá, ¿tu nombre cuál es?
Selene.
Selene, ¿dónde eres?
De Maracaibo.
Maracaibo, muy bien. Maracaibo, yo sé. Ah, ¿cuál es tu frase?
Que te están preparando arepitas con Diablito por primera vez en meses y los Bebesos avisan que hay podcast.
Y se perdió sus arepitas con Diablito.
Verga, ya, yo te tengo que dar un abrazo porque rechazar arepas con Diablito.
Ve, dale su abrazo, bebé.
Ahora sí, muchachos, regresa. Bueno, seguimos en nuestro bonus en Patreon. Nos vemos.
Gracias, patroncito.
Chao.